11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último de la noche es la detención de 5 menores por su presunta participación en la violación grupal de 2 chicas de 14 años en Logroño. En las próximas horas van a pasar a disposición judicial. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. La Jefatura Superior de Policía de La Rioja no informa de la edad de estos detenidos, pero tendrían entre 14 y 16 años. Los otros implicados son menores de 14, inimputables por tanto, y están bajo custodia de sus padres. Recordemos que todo sucedió la noche del domingo. Según el relato de las víctimas, fueron violadas por una docena de chicos que las invitaron a los bajos de un edificio de la Avenida de Navarra. Hora y media después, se encontraron con una patrulla de la policía local, a la que denunciaron los hechos. La investigación, que continúa abierta, está bajo secreto sumarial.
A esta hora estamos pendientes también del incendio que se ha declarado esta tarde en Ocentejo, en la provincia de Guadalajara, que ha afectado al Parque Natural del Alto Tajo. Álvaro García, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La evolución del fuego es positiva y, según el alcalde de Ocentejo, las llamas están casi cercadas. Ayuda a la baja temperatura que hay a estas horas allí. Con la caída de la noche se han retirado los medios aéreos, pero en estas próximas horas van a seguir desplegados 13 medios terrestres y 65 brigadistas forestales. Las primeras estimaciones calculan que por ahora han ardido unas 180 hectáreas de alto valor ecológico.
Por lo demás, en clave política, Pere Aragonés ha vuelto a poner sobre la mesa un plan para convocar un referéndum en Cataluña, referéndum de autodeterminación, se entiende. Tras las elecciones del 28 de mayo, pretende activar un proceso de consultas que concluya con una propuesta de lo que él denomina acuerdo de claridad para negociar con el gobierno central. En esta linterna, Marga Proens, portavoz adjunta del PP en el Congreso, candidata del PP en Baleares, nos ha dicho que es una manera más de seguir engañando a los españoles aprovechando la debilidad del gobierno central. Proens asegura que hay cosas que preocupan mucho más a los ciudadanos.
Yo creo que hay un hartazgo de la sociedad, ¿no? De decir, tenemos otros problemas. La inflación, llegar a fin de mes, el Euribor. Creo que esto son lo que preocupa a los catalanes como lo que nos preocupa al resto de españoles, más allá de los discursos que se hagan desde la clase política.
Seguimos muy pendientes del drama humanitario en el Mediterráneo, que sufren miles y miles de migrantes. En las últimas horas han sido rescatadas más de 3.000 personas que intentaban llegar a Italia. Una situación que ha provocado que el gobierno de Italia decrete esta tarde el estado de emergencia. Durará 6 meses y, entre otras medidas, permitirá agilizar las expulsiones. Nello Musumeci es ministro de Protección Civil y Políticas Marinas y pide colaboración a los socios europeos.
El estado de emergencia consiente la derogación de algunas de las normas del sistema vigente, pero el grueso lo dirige Europa. Porque si conseguimos llegar a acuerdos con los países de origen, neutralizar la mafia de contrabandistas y permitimos el flujo regular de inmigrantes, conseguiremos sustraer a esta pobre gente de una explotación que a veces incluso acaba en la tumba sin cruz.
En Estados Unidos crece el debate sobre los documentos filtrados al Washington Post en los que, entre otras cosas, recoge que Egipto planeó enviar más de 40.000 cohetes a Rusia. El Kremlin califica de bulo las informaciones, mientras que la Casa Blanca dice que no tiene pruebas para demostrarlo. Juan Fierro, buenas noches.
Muchos analistas en seguridad consideran que los documentos que en febrero y marzo aparecieron en Discord, una web utilizada por jugadores online, son mucho más peligrosos que los desvelados por el exanalista de la CIA, Edward Snowden, en 2013. Entre los documentos secretos que han salido a la luz en las últimas horas, figura un informe de los servicios secretos estadounidenses que asegura que Egipto, uno de los principales aliados de Estados Unidos en el mundo árabe, ordenó la construcción y entrega a Rusia de 40.000 cohetes para ser utilizados en la guerra de Ucrania, un encargo que el presidente egipcio ordenó mantener en secreto para evitar problemas con el oeste. Otro de los últimos documentos conocidos expresa el escepticismo de Washington ante la contraofensiva ucraniana prevista para esta primavera, que según Washington se puede quedar corta ante la falta de munición, equipos y tropas. Estos documentos secretos que salen a la luz ahora exponen graves deficiencias en las defensas antiaéreas de Ucrania, así como notables fallos también de las Fuerzas Armadas rusas.
Todavía en clave internacional, mañana también va a ser noticia el viaje oficial a China del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. La visita a Pekín se produce una semana después del presidente francés, Emmanuel Macron, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y 15 días más tarde de Pedro Sánchez. La idea de Bruselas es mantener la unidad de la política europea frente a China, por ejemplo, en temas como el conflicto con Taiwán. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El viaje de Borrell ya estaba programado y las fechas fijadas hace tiempo, pero llega en el momento perfecto para hacer de bombero, no solo por el viaje en sí de Macron y von der Leyen, que dio lugar a varios momentos de confusión y feos de protocolo, sino sobre todo por la entrevista que concedió anteayer el presidente francés, dando a entender que la Unión Europea tiene que desmarcarse de Estados Unidos en su política con China y muy especialmente en lo referido a Taiwán. Como decías, hoy el portavoz de la Comisión Europea ha tenido que repetir de todas las formas posibles que Macron habla solo en nombre de Francia y que la misión de Josep Borrell es más una misión interna que externa, que va a Pekín con la firme idea de que su papel es crear y preservar la unidad de la Unión Europea en política exterior y en seguridad. En agenda, puntos concretos. Borrell lleva el mitigar las dependencias de Bruselas de China en materias primas y pedirle que presione a Rusia para acabar con la guerra en Ucrania.
Y un último apunte, de vuelta a casa. En el primer día de la campaña de la renta, Hacienda ha recibido más de 1 millón de declaraciones. Supone un aumento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior. De momento, se pueden hacer solo por Internet, a partir del 5 de mayo, por teléfono. El 1 de junio, ya presencialmente. Hoy en COPE te estamos contando algunas de las novedades que nos trae la campaña de este año. Susana Moneo.
Lo primero es revisar el borrador, porque hay muchos beneficios que no se contemplan, especialmente los autonómicos. Y ese año hay deducciones para paliar los efectos de la inflación en algunas comunidades y en otras se ha deflactado el IRPF, es decir, se ha compensado en los tramos la subida de precios. Carlos Cruzados, presidente de los técnicos de Hacienda Gesta.
Las diferencias en relación con una base liquidable de 31.000 euros para una persona soltera van desde los 140 euros de ahorro en la Comunidad de Galicia a los 130 en Madrid, 120 en la Comunidad Valenciana o ya 60 euros de ahorro en Andalucía o 30 en Murcia.
Más novedades, la deducción por maternidad, que antes era para mujeres trabajadoras, se amplía a las madres con hijos menores de 3 años que cobraban el paro o una prestación contributiva. En la otra cara de la moneda, la reducción de la aportación que se puede desgravar en un plan de pensiones individual o la obligación de declarar el cheque de 200 euros, el bono cultural joven o la ayuda al alquiler joven.
Con esto de las redes sociales se puede encontrar lo malo, lo peor y lo bueno. Y en el Museo del Prado han optado por difundir cultura, sobre todo a través de TikTok, sí, y con mucho éxito. De hecho, esta iniciativa ha sido nominada en los prestigiosos premios Webby, los Oscar de Internet, nominación en la categoría de arte y cultura, para la que, por cierto, se puede votar hasta el 20 de abril. El premio, convertirse en la mejor iniciativa por redes sociales a nivel mundial.
Mirad, esto es un arrepentimiento. En Velázquez se ven con mucha frecuencia, muy, muy claramente, porque él tenía una manera de pintar muy rápida, muy espontánea, buscando el momento más natural. Muchas veces vemos sus figuras y parece que están hechas como una instantánea, ¿no? Entonces, esa manera de pintar requería pintar muy rápido y modificar a veces sobre la marcha, hasta conseguir ese momento instantáneo que quería.
Es una trabajadora del Museo del Prado que explica a una usuaria los arrepentimientos de los cuadros de Velázquez. Este vídeo, para que te hagas una idea, tiene más de 1,5 millones de reproducciones y más de 150.000 me gustas. Así ponemos el lazo a la linterna con el fenómeno de las redes sociales desde el Museo del Prado con Pilar García Muñiz. Es nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gozada, ¿eh? Cuando ¿verdad? Te explican así un cuadro de Velázquez, de Goya, de Rembrandt, de quien sea. Bueno, te voy a dar un dato. 450.000 es la cantidad de seguidores que tiene ahora mismo el Museo del Prado en TikTok. Es el museo de arte más seguido en todo el mundo y por gente joven, además. De hecho, 6 de cada 10 seguidores tienen menos de 35 años. Bueno, no es fácil mezclar una institución con siglos de historia con una red social tan reciente, aunque ellos lo ven con naturalidad. Lo explica Javier Sainz, que es el responsable de comunicación del Museo del Prado.
Es algo muy, muy normal, porque los jóvenes hoy en día se tienden a frivolizar, ¿no? Parece que solo les interesan los bailes y las tonterías. Y no. Hay tiempo, hay momentos para cada cosa. Y les interesa también mucho el arte. Y entonces nosotros lo que buscamos es cómo llegar de la mejor forma posible a esta audiencia.
Una idea que nació durante la pandemia, pero claro, TikTok en sus inicios no era conocida como una red social para difundir cultura, estaba más enfocada al entretenimiento fácil.
En 2020, con la pandemia, surge la idea con TikTok de hacer algo por el Día de los Museos. Entonces queríamos hacer un vídeo en directo y entonces para eso había que empezar a publicar vídeos en TikTok. Estábamos un poco perdidos, yo creo, como todo el mundo, pero lo que sí que teníamos claro era que nosotros como Museo del Prado pues tampoco íbamos a ponernos a bailar ni hacer cosas un poco pues fuera de nuestro tono, ¿no?
Bueno, pero sí supieron ver y se supieron adelantar además al potencial que tenía esta red social, en la que, como sabes, bueno, todo es inmediato y el tiempo es el bien más valorado. Ya que aunque los españoles pasamos de media 1 hora y 20 minutos aproximadamente al día en TikTok, los vídeos con más visitas, sin embargo, son muy cortitos, tienen una media de 42 segundos. Por lo que hay que dar una vuelta a la manera de difundir una actividad como la de ir al museo, pues que generalmente se suele alargar durante varias horas. Se busca lograr la atención durante pocos segundos y de manera algo más informal.
Yo creo que es una forma de acercar el arte que es más informal, ¿no? Es más relajada y que te cuenta anécdotas o curiosidades que siempre te has planteado a veces, ¿no? Cuando visitas un museo. Entonces es algo que no estamos muy acostumbrados a que cuando vas a un museo sea casi como un examen. Nosotros lo hacemos al revés, ¿no? Lo importante es que disfrutes y luego, pues si lo has pasado bien, pues ya te interesará más, ¿no? ¿Quién ha pintado esa obra?
Dentro de 2 semanas se pueden llevar el Oscar de Internet como mejor iniciativa por redes sociales a nivel mundial. Los Webby Awards son premios que reconocen la excelencia en Internet. Fueron creados en 1996 por la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales. Son considerados como los Oscar de la red, debido a su importancia y prestigio en el sector.
Sí, cada año entregan premios en categorías como aplicaciones, videojuegos o también podcast. Estas categorías, por cierto, se han ido adaptando a las tendencias y los cambios que han surgido en Internet en los últimos años.
Pero no es el primer reconocimiento que recibe el equipo digital del Museo del Prado. Ya en 2016, la página web fue premiada como la mejor de instituciones culturales del mundo. Y aunque lo que más luzca en estos casos sea ese equipo creativo, desde el museo admiten que es trabajo de todos.
Es una nominación realmente a todo el museo, porque en redes sociales participa muchísima gente, ¿no? Desde el propio director hasta pues vigilantes de sala, conservación, restauración. Entonces, bueno, es una labor que es, si hay algo que es de equipo, realmente son las redes sociales.
Pues un equipo que ha conseguido contar esas historias curiosas e interesantes del Prado a través de TikTok. Y esto también es llamativo, ¿eh? La mitad de sus seguidores no son de aquí, no son de España, sino del resto del mundo.
Desde el museo son conscientes de que si se quiere ir al Prado hay que viajar a Madrid. No todo el mundo puede hacerlo. Así es como han descubierto otras formas de dar a conocer la historia y el arte. También acercar a jóvenes de todo el mundo los misterios del Prado, sobre todo en Latinoamérica.
Tenemos muchísima presencia de seguidores de América Latina. La verdad es que el Prado es muy querido por ahí. Y claro, es la fuerza que tiene el español, ¿no? Siempre pensamos en las redes sociales y en el mundo digital como un mundo predominantemente anglosajón. Pero claro, hay casi 550 millones de hispanohablantes. Entonces es parte de nuestra fuerza.
Y también pensamos generalmente en las redes sociales como algo frívolo para pasar el tiempo, ¿no? Pues también con los bailes que destacaba antes Javier, que caracterizaron en un principio a TikTok. Pero bueno, las redes sociales son mucho más, ¿eh? También tienen una parte divulgativa importante en la que puedes aprender cultura sin pisar un museo, por ejemplo, con estrategias tan creativas e interesantes como estas que proponen desde el Museo del Prado. Ellos han adaptado su contenido a Instagram o también a TikTok. Y además, como estamos contando, con éxito.
Pues con eso nos quedamos. La cuenta de TikTok del Museo del Prado, nominada a los Oscars de Internet como mejor iniciativa por redes sociales a nivel mundial y por la que se puede votar, por cierto, online hasta el próximo 20 de abril. El día 25, los ganadores. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y orgullosa del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti. Chao, chao.
Adiós.
Hasta mañana.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Esta semana iba paseando con mi moto, tranquilamente, en una zona de máximo 30 por hora por el centro de Madrid, cuando me adelantó un monopatín a toda pastilla. Yo iba con mi casco, por supuesto, con el seguro en regla, faltaría más, y además conducía despacito. El monopatín no me adelantó solo, lo conducía un tipo de mediana edad que también llevaba una maleta mediana. Solo le faltaba gritarlo de Fraga: ¡la calle es mía! Otro día, esta Semana Santa, estaba paseando por las mismas calles del centro de Madrid acompañando a una familiar en silla de ruedas. Para poder pasar tuve que mover un par de monopatines mal aparcados en lugares habilitados para las personas con movilidad reducida. Te cuento esto porque la semana pasada los parisinos decidieron prohibir el alquiler de monopatines eléctricos en su ciudad. Un duro golpe para los operadores de estos vehículos. Y yo me pregunto, ¿es prohibir la solución? Y me respondo, no. Conviene no generalizar. El que me adelantó con la maleta y el que aparcó mal el monopatín son una excepción. En mis dos paseos vi a una inmensa mayoría que circulaban correctamente y un montón de filas de monopatines bien estacionados. Además, es un medio de transporte más ecológico y más económico. Lo que hace falta, en general, es más regulación de un nuevo medio de transporte y mucho más civismo de sus conductores. Prohibir es un atajo facilón equiparable a poner puertas al campo.
Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
58.631 58631 serie 41041.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Irra?
Pues bien, aquí quiero arrancar con algo que había pasado desapercibido, pero que destacan hoy los compañeros de COPE.es. A raíz de la victoria de Jon Rahm, Carlos Herrera explicaba cómo se juega esto del golf. Y la verdad es que, fíjate, porque no sé si lo decía en broma, si lo decía en serio, no lo sé, mira.
Esto consiste el que mete la pelota en el agujero más rápido, ¿no?
Menos golpes.
Con un número impar, porque sea bajo par. ¿Cómo? Y tienes que darle.
Número impar,
por Dios.
Número impar.
Por favor, de verdad.
Oye, que hable a alguien, por favor, con conocimiento de causa.
Sí, por favor.
Luego con número impar. Claro,
dice cuatro bajo par. O tres bajo par, pues será
porque
el número impar.
Menos, menos golpes.
Yo creo que era broma. Yo creo que era broma.
Lo que verás es que no tiene ni idea de golf.
Bueno,
lo del más rápido también mola.
Sí, sí. Hombre, a ver, eso es verdad. No. Menos golpes.
Perdona, eso no es lo más rápido. Tú puedes tardar más en golpear, pero hacerlo en menos golpes. No es lo mismo. Perdóname.
No. Menos golpes.
Que no, tío,
golpes.
Que tampoco tienes ni puta idea tú. Sigue.
Bueno, pues nada, voy a seguir.
Yo ya.
En esta linterna nos ponemos
a discutir
serios.
Todo aquí.
En esta linterna, me pongo serio, verás que el tema es serio. Poníamos el foco en un tema que preocupa, la situación en Oriente Próximo, la tensión entre Israel y Palestina por los ataques de los últimos días. A Mikel Ayestarán, corresponsal en esa zona del mapa, le preguntabas por qué, sucede esto otra vez.
Estas espirales de violencia, ¿no? Se repiten de como el día de la marmota, ¿no? Siempre estamos intentando buscar el porqué, ¿no? El motivo, la chispa. Y en este caso tenemos que situarnos en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas o monte del templo, como le llaman los judíos, y en ese doble asalto policial en pleno mes del Ramadán a la mezquita de Al-Aqsa, que dejó unas imágenes impactantes que se viralizaron pronto en redes de la brutalidad policial, que ha sido un poco pues el detonante de todo lo que ha venido a continuación, incluidos pues los últimos sucesos en los territorios ocupados.
Que la situación de tensión que hay ahí y que lujo escuchar siempre a mí. Que
como siempre, sí señor.
Y un momento realmente emotivo en el programa de hoy. Ha vuelto a participar en esta linterna nuestra compañera Gloria Lomana después del fallecimiento de su marido, Josep Piqué. Lo hacía con su tradicional apunte en femenino singular.
Hola Ángel, me siento por primera vez en los últimos días frente al teclado para escribir tras la pérdida de Josep. Hoy es día de dar gracias por las ondas, por todo el cariño recibido, cientos de mensajes y algún que otro libro. Mi propia hija me ha comprado un título de Max Porter para cuando vayas pudiendo, me aconseja. El título cae durísimo. El duelo es esa cosa con alas. Creo que algún día lo leeré y te iré diciendo.
Pues te mandamos desde aquí todo el equipo de La Linterna un beso enorme, Gloria. Y seguro que desde por ahí arriba nos va a ilustrar en muchos femeninos singular. Besos. Grande Piqué. Y grande Gloria, claro que sí.
Sin una duda.
Bienvenida a casa otra vez, Gloria.
Y cambiando radicalmente de tercio, Ángel, más de 1 millón de españoles han hecho ya la declaración de la renta. A ti te preguntaba cómo lo llevabas, Nekane Fernández, y me alegra saber que lo dejas para última hora, como yo. Es que
los que tenemos posibles lo dejamos al
claro,
final.
Los dejamos posibles, claro, porque tienes que meter una cosa, sacar la otra.
Que voy a dar el dinero ahora.
Claro, es que te piden muchas cosas. Ya lo decían Cruz y Raya en el sketch.
¿Has presentado ya la declaración de las rentas?
No.
Yo sí, pero porque la mía es muy básica.
Ya, pero la mía
la es, muy, es bastante
primero
complicada.
No la hago yo. Eso me sí. Lo he hecho en mi vida. Pero
con
no,
tu
no,
paciencia
la
es imposible.
La presento al final además.
Lo de la declaración.
Con que está de nuevo aquí otra vez, ¿no?
Sí, pero ahora lo tengo todo seguro.
Verá cómo le falta algo.
A ver, fotocopia del carnet de identidad.
Fotocopia del carnet de identidad.
Impreso 7A 8B 9C.
Impreso 7A 8B 9C.
Carnet del videoclub.
Carnet del videoclub.
Fotocopia de su culo.
Fotocopia de mi culo. Aquí, fotocopia de mi culo.
Un compás.
Un compás.
Un cigarrito.
Aquí está.
Un boniato.
¿Un boniato?
¿Un boniato?
¿Dónde pone lo del boniato?
En la página 7B.
Además con lo de la fotocopia de mi culo. Y había más cosas que quitar por respeto, ¿eh? Había más cosas que quitar.
Qué bueno, tío.
Bueno, yo supongo que podré desgrabar un poco más por aguantar lo que aguanto en este programa.
No creo.
Tenemos compañeros nuevos del Master Cope y lejos de meterte con ellos, como hacías
no,
antes...
No, ellos son buenos chavales.
Es que nos atacas...
Que cuando viene un truño, me les critico, pero cuando viene chavales con buena pinta...
Nos atacas a los que llevamos a tu lado tantísimos años.
¿Qué tal? Soy Pablo Fernández y es mi segundo día aquí en La Linterna. Así que bueno, a aprender y aprovechar al máximo estos meses que voy a pasar con este pedazo de equipo. Porque esta es una buena hora para escuchar la radio, Ángel. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Correcto. Que tengas suerte, tío, que aprendas todo lo posible y que nosotros también aprendamos de ti. Seguro que sí.
Seguro que sí.
Por
gracias,
cierto,
Ángel.
Cuando has dicho lo de todo el equipo y tal y cual, bien... pero con alguna excepción.
Bueno, necesitaré un poco de tiempo para saberlo.
Yo te doy ya la pista. Cuando tengas que hacer historias y cosas así, si es posible que no te lo revise Israel, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias.
¿Qué? Ten cuidado.
¿Por?
No quiero amenazarte, que está
mira,
feo.
Mira cómo tiemblo. Mira cómo tiemblo. O sea,
yo fui a Nápoles. Está... Fui a Nápoles este verano. Sí. Fue mi último viaje.
Sí, solo que esto no era en Nápoles, no era en Sicilia.
Pero en Nápoles, también hay muchas cosas malas.
Nápoles está en el continente y la mafia era Sicilia.
Ya, pero Nápoles también tiene gente peligrosa. No, ten cuidado, no, porque dejé muy buena impresión.
Ya, sí,
dejé
seguro.
Muy buena impresión.
Seguro.
Fui con mi madre y con mi hermana. Bueno, se te acumulan los frentes. Recordemos que ayer llamabas ñoño a Carlos Moreno, el pulpo. Y él respondió.
No.
Bueno, que le gustaba...
Ñoño, no.
Moña, le gustaba...
Moñas.
Moñas.
Es, no es lo mismo.
Moña, es verdad.
Hoy me lo he encontrado por las calles y casi nos pegamos.
Pues fíjate. Él respondía después, a esta misma hora, hace 24 horas. Tú insinuabas que mentía e insultaba, y hoy el pulpo sube su apuesta.
Anda.
No solo te gustan los Poison, según él, sino que eres más de otros, recordemos. Y luego también escuchamos el mensaje de hoy.
Estoy pensando que me ha llamado moñas en público. Esto no se puede permitir. ¿Por qué no dices que a ti te gustan mucho los Poison? Pero las baladas de Poison, que eso todavía es peor.
¿Te gusta esto?
No.
Se lo ha inventado.
Completamente. Se lo ha inventado completamente. Y manda mensajes ahí llamándome las cosas terribles.
Que la gente ya pierde el respeto.
No, por favor.
Sí, la gente.
¿Qué tal, Ángel? Aquí el pulpo. Antes de poner las calles, que me está diciendo la gente que ayer dijiste algo así como que no sé qué al final del programa. Y tranquilo, que te voy a mandar las fotos que te hiciste con Europe cuando fuiste a verles. Y ahora los confundes con unas señoras mayores. Bueno, pues te las mando. Un abrazo.
Qué bonito.
Qué jodido. Me ha enseñado una foto de él de hace lo menos 60 años. Que dice que era joven y, y que tenía pelo.
Él.
No era él, era su padre o su hermano pequeño, pero no era él.
¿Pero te gusta Europe a ti?
No.
Ah, es que son...
Lo hace por provocar.
Ah, lo hace... Y no vas a entrar... Tú nunca entras en la provocación.
Yo nunca entro.
Nunca entras en la provocación.
Solo sé que el de la foto no era él.
Bueno, a ver cómo sigue un poco esta serie de ataques. Bueno, por cierto,
si quiere acabar con...
A ver qué barbaridad. Bueno, noche Champions. Benfica 0, Inter 2. Victoria 3-0 del City contra el Bayern. Con golazo de Rodri, el español. Mira.
Silva para Rodri. Rodri recorta en el balcón del área. Posición de disparo de zurda. ¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
No sé si lo has visto,
no.
Pero es una pasada. Ponte luego la red.
Este ha sido el segundo.
El primero, el que ha abierto la lata.
No lo he visto.
Y nos vamos con las Pointer Sisters, porque tal día como hoy en 2006 moría June Pointer.
Igualito esto que los del Euro.
Más o menos.
Esto para el pulpo y para ti. Para ti.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.